Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 10. Aquí estamos, los playeros. La verdad es que debería tartamudear y así tardaría un poquito más. El presidente de la asamblea me daría más tiempo. Bueno, pero no, vamos a hacer bromas con esto, que luego hay gente que se enfada. Programa número 452, mini programa, porque en fin, se han enrollado tanto su señoría que nos han dejado aquí a dos velas. La frase hoy la pone un poeta italiano de ascendencia alemana llamado Arturo Graf. ¿Qué dijo Arturo Graf? El saber y la razón hablan. La ignorancia y el error gritan. Así que cuando oigas a alguien hablar, pues posiblemente esté más cerca del saber, de la razón, y el que grita mucho, más cercano a la ignorancia y al error. Así que nada, vamos a hablar así poquito a poco. Hasta las 6 estamos juntos.
You know, first when they hear, okay, it's a water bottle, people think, what the hell are these guys thinking?
Traduce, Maite.
De momento hemos entendido lo de el agua, botella, bueno, yo no alcaldesa, sino botella de agua física. Es que yo estoy siguiendo la senda de Pablo, que se está especializando en titulares raros. Pues yo en inventos estúpidos o ya inventados. ¿Os acordáis que contábamos lo del paraguas japonés, este que es un paraguas invertido?
Sí.
Bueno, pues ahora nos llega desde Noruega el último invento.
¿Qué es?
Han diseñado una botella de cristal especial para rellenar con agua del grifo.
Botella sí, ya sé que todos lo hacemos. Especial para sí. Rellenar.
Como la que tú tienes, que has aprovechado la de la casera,
sí,
por ejemplo.
Sí,
otros aprovechamos
sí.
La de una botella de cerveza, otra botella de agua. Bueno, pues hay una empresa noruega especializada en esto que se llama Retap, empresa de diseño, que ha decidido comercializar en España esta botella que se vende como altamente ecológica, fabricada en vidrio de borosilicato, un material, dicen, mucho más ecológico que el vidrio tradicional. La venden en tres tamaños, pequeño, mediano y grande.
Ajá.
Dependiendo de la sed que tengas o del sitio que tengas encima de tu mesa, con tapones de 10 colores distintos y libres de firenol.
Firenol.
Las botellas diseñadas sin ningún ángulo recto en el que pueda acumularse o crear bacterias, como la que tienes tú encima de la mesa, y dicen que así se contribuye a que su limpieza sea más fácil, tanto que la puedes meter en el lavavajillas.
Vale.
O sea, que este invento cuesta...
Está muy bien.
12 euros. Una botella de cristal vacía para que tú puedas ir al baño y rellenarla en la oficina.
Sencillamente magistral.
Magistral. Mira, yo tengo una cosa que saco aquí de vez en cuando que se llama humo. Se llama humo. Humo. Y sale y lo vendo a un...
Pues...
A un euro el kilo.
La están vendiendo como estas cosas que son redondas que se llaman rosquillas.
Sí,
rosquillas. Pues
sí.
Eso, que se las
¿A
quitan
12
de
pavos?
Las manos.
Sí,
12
sí.
Pavos.
Ya.
Una botella de cristal para rellenar con agua del grifo.
¿A dónde vamos a parar? Vamos
con ello.
Señorito.
Bueno, el primero es tremendo porque lo hemos vivido aquí en esta redacción. El 75% de las personas, compañeros, riñen por culpa del aire acondicionado. Es un estudio realmente riguroso realizado en muchos centros de trabajo.
¿Que riñen?
Sí, sí, riñen.
Ah.
Y poco me
dos grados arriba, dos grados abajo, puede provocar el caos en cualquier centro de trabajo, sí.
Nah. No será por eso por lo que riñen.
Vale, pues no será por eso. Un joven recibe 5.000 llamadas tras ofrecerse a escuchar a extraños. No me extrañas, es que hoy en día no nadie escucha a nadie.
Pero voluntario, para escuchar a la
Se
gente.
Se ofreció para escuchar a la gente y la gente no la necesitada. La gente paga porque la escuchen.
¿Tú crees? No sé.
Mírame a mí. Un hombre mata a un perro a mordiscos para defender a su mascota. Esto ha ocurrido en China. Voy a volver a leerlo.
O sea, el
un hombre,
el hombre
mata a un
mata
perro,
a, perro.
Mm. A mordiscos para defender a su mascota.
Qué bueno. Fuerte. ¿Que también era un perro?
Posiblemente. Hay que investigarlo.
Sí, 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 sí.
Y algo que os va, bueno, os va a reconciliar con vuestros semejantes. Las plantas reconocen a sus parientes y no compiten con ellos.
¿A sus parientes?
A sus parientes,
sí, sí. Tú, por ejemplo, si hay un pino, el pino de al lado no le va a hacer sombra, le va a dejar que crezca. Ahora, si es un haya, va dada.
¿Por qué dices? Que
está
hay pique.
Estudiado.
Que no, hombre, que no.
Es ciencia.
Va a ser eso.
Vete un hayedo. Verás, no hay nada que crezca debajo del hayedo.
Me han mandado al quinto pino, pero a un hayedo todavía no.
¡Qué corporativistas!
Bueno, más cosas. El Parlamento húngaro va a plantear un referéndum para instaurar la siesta por ley. Yo me voy a hacer húngaro seguramente en los próximos días.
Pues adiós, que es una Pablo. Delicia. Adiós, Pablo, adiós.
Y venga, el último. El dueño de un bar de Girona simula un viacrucis por la lentitud de la administración.
Ah, el dueño del bar.
El dueño de un bar, sí. Ha buscado unas calles y ha hecho un rosario por las calles para demostrar que él es capaz de ir más lento incluso. No, no lo ha conseguido demostrar. La administración es más lenta que él.
Ay, ¿cómo están? ¿Cómo están las cabezas?
Está pasando.
Está pasando, está ocurriendo. ¿Quién tose por ahí? ¿Quién tose?
El perro.
Ya. ¿Que tenemos perro ahora?
Sí, bueno, nosotros no. No, este perro es americano y es que resulta que los perros en Estados Unidos consumen marihuana.
¿Qué?
Sí. Esta cosa. Lo advierten los veterinarios. Hablan del aumento de casos por intoxicación desde que se legalizó esta planta en una veintena de estados como California y Colorado. La noticia es de la BBC, ¿eh?
Ya.
No me lo estoy inventando. Claro, se refieren a la legalización de la marihuana medicinal. Al parecer, los animales ingieren de forma accidental alimentos como pasteles o galletas que contienen esta planta o alguno de sus derivados, o se comen los cogollos secos de marihuana que guardan sus dueños.
Vaya, vaya.
Sí, sí, accidental.
No son listos ni nada. Tras la ingesta de esta planta, los animales comienzan a mostrar síntomas de intoxicación como, por ejemplo, falta de coordinación, temblores, pupilas dilatadas, vómitos, letargia, incontinencia urinaria, esto también, y cambios en el ritmo cardíaco. Pero en la mayoría de los casos, los veterinarios aseguran que es tratable. En cifras, los casos de intoxicación se han multiplicado por 4 entre 2005 y 2010. Por eso se han difundido recomendaciones. Chicos, apuntad que con esto de la huelga de basura...
A ver.
¿Quién sabe? Meter al perro en un lugar con poca iluminación...
¿Sí?
...a la espera de que se le pasen los efectos. Suelen ser visibles entre 30 y 60 minutos después de que se haya ingerido la marihuana. Si el caso es más grave, es necesario llevar al animal a un centro veterinario...
¡Hombre!
...donde puedan controlar sus signos vitales y le suministren, si es necesario, fluidos intravenosos o medicación contra los vómitos.
Hay que ver qué cosas pasan, ¿eh? Ya hasta los perros. Bueno, yo he encontrado en un blog que se llama Shataka Ciencia una cosa que me ha sorprendido muchísimo. ¿Sabéis lo que son los puntos de chilling? No, ¿no?
Pues no.
Ni idea, ¿no? Pues este Schilling era un sociólogo que en el año 58 llevó a cabo un experimento en Nueva York con sus estudiantes de Derecho. Un grupo se lo llevó a Nueva York y les dijo... No existían los teléfonos móviles como ahora, ¿eh? Dice, bueno, vamos a hacer una prueba. Estáis aquí en Nueva York y a ver si sois capaces de comer todos juntos, os desperdigáis... Y no os podéis poner de acuerdo. ¿Dónde iríais y a qué hora quedaríais? Esto lo dejo a vuestro libre albedrío, sin saber cada uno dónde acabar. Y resulta que acabaron muchos de ellos en un sitio, en la estación Grand Central.
¡Anda!
Sí, entonces descubrieron que sin querer los seres humanos tendemos a quedar en determinados sitios en concreto y a determinadas horas, porque eso fue ya lo segundo, que es que quedaron y se citaron a una hora más o menos aproximada y aparecieron muchos de estos estudiantes.
La hora de comer, las dos, se llama
bueno,
también.
Bueno, bueno, vale,
como...
bien.
A las 9 nos llega.
Ahora os digo lo siguiente, ¿cuál sería un punto de Schilling para vosotros en Madrid?
La Puerta del Sol.
El Oso y el Madroño.
La Plaza Mayor.
El kilómetro cero.
¿Y a qué hora?
A las 9.
La 9 es muy buena hora, sí.
Que abarca desde las 8 hasta las 10 y media para un espacio.
Da el margen ese de tolerancia.
Sí, entre 8 y 10.
¿Y cuánto esperáis normalmente en una de esas citas? Que...
Desde que existe la telefonía móvil.
Ya, pero a lo mejor llamas y fuera cobertura.
40 minutos.
¿40 das tú? ¿Tú cuánto das, Pablo?
15.
15 de margen tú, Paloma.
10 minutos.
¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, pues nosotros 5 minutitos, lo que tarde el informativo, y luego volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Que nadie se vaya, ¿eh? Que enseguida volvemos. ¡Hasta ahora!
Son las 5. Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La economía madrileña creció 2 décimas en el tercer trimestre de este año, el doble que la media nacional. Un dato aportado por el consejero de Economía, Enrique Osorio, en un informe presentado hoy en el Consejo de Gobierno.
Es importante destacar que en el año 2008 la Comunidad de Madrid crecía 3 décimas por encima de España. Ha sucedido la crisis durante todos estos años y ahora, si tomamos datos interanuales con el dato que les he dado, se ve que la Comunidad de Madrid tiene una evolución de 0,6 décimas mejor que España. Es decir, que también duplicaría, igual que el 0,1 respecto al 0,2, ese 0,3 del año 2008 respecto a este 0,6 interanual de este año 2013.
Iniciativa novedosa en Torrejón de Ardoz. El ayuntamiento regala el coste de las escrituras de las casas de la empresa municipal de la vivienda. Pisos que, debido a la crisis, no se están vendiendo. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Reconoce el alcalde que, aunque no es el mejor momento para el sector de la construcción, desde el ayuntamiento, a través de la empresa municipal de la vivienda y el suelo, han promovido varias promociones para facilitar, por ejemplo, a los jóvenes del municipio que se puedan independizar. Para incentivar esa compra, han decidido regalar la escrituración de la misma. Escuchamos a Pedro Royan.
Asumimos desde la empresa municipal los gastos que se generarían en lo que se refiere a la escrituración. Esta es una medida más pensada, como digo, para que aquellas familias que quieren emanciparse, que en estos momentos disponen de unas condiciones muy ventajosas, puesto que la entidad financiera otorga hasta el 100% de la hipoteca, lo cual denota que el precio de tasación es un precio que está muy por encima de lo que es el precio del mercado.
En total son 45 las viviendas que están en esta promoción en distintos barrios del municipio, es decir, en las que se regala la escrituración. Los vecinos interesados pueden informarse en la empresa municipal de vivienda, que está en la calle Cristo número 26, muy cerca del ayuntamiento.
Tercera jornada de huelga de basuras en la capital. La oposición vuelve a pedir a la alcaldesa que tome cartas en el asunto. Palabras de Jaime Lisabeski, portavoz socialista en el ayuntamiento.
Tiene mecanismos legales para resolver estos contratos, dar un paso atrás y arreglar la situación. Puede sancionar también a esas empresas, pero sobre todo lo que tiene que hacer es dar la cara, porque la situación en Madrid es muy grave y como esta huelga continúe todo el fin de semana, el próximo lunes hablaremos de problemas ligados a la salubridad.
El ayuntamiento amplía los soportes luminosos en Gran Vía y Callao. En esos puntos de la capital, los centros comerciales podrán lucir pantallas LED en sus fachadas. Lo explica Diego San Juan Benito, delegado de Medio Ambiente.
Se autorizará a la promoción de sus campañas comerciales y productos. Esto es, no estamos autorizando soportes publicitarios abiertos, sino que solo en, por ejemplo, en el caso del Corte Inglés o de la FNAC, solo en ese 75% podrán promocionar los productos que venden dentro del establecimiento y en el 25% restante de tiempo de emisión se dedicará a la promoción de la Ciudad de Madrid, a la agenda cultural de la ciudad o a los acontecimientos singulares.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Qué tal se puede circular a estas horas por las carreteras madrileñas? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo vamos a destacar un accidente en la carretera de Extremadura, donde todavía se van a encontrar con pequeñas retenciones en la zona de Móstoles. El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 21, pero ya ha mejorado bastante la situación en esa zona. Pequeñas dificultades aún así, circulando en sentido salida. En el resto, se circula bastante bien.
Vamos a echar un vistazo a las calles de la capital, el ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento el panorama tranquilo por el centro de la ciudad, no hay ninguna novedad importante que destacar, predomina la fluidez y en los movimientos por la M30 tampoco tenemos ninguna incidencia, de momento la situación tranquila.
Es todo de momento, regresamos con más noticias a las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, vuelve la Euroliga.
Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Estrasburgo-Real Madrid.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Todo el deporte de Madrid en Onda Madrid.
Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, 5 y 5 minutos, aquí estamos, segunda hora de Aquí no hay playa. Enseguida está por aquí Arancha Bravo y nos va a poner una musiquita, nos va a recomendar un libro, como hace todos los jueves. La detective Nolasco también trae hoy un libro, y que tiene que ver con la revista Vanity Fair en su versión española, en su versión de España. Nos contará alguna cosita. Con Pablo Otero y nuestro destino, Velilla de San Antonio. Veremos a ver cómo se han tomado en la bolsa esa bajada de tipos de interés decretada por el Banco Central Europeo. Y con Maite López, pues nos tenemos que gastar 10 euros. Me ha dicho que vaya sacando el pasaporte porque vamos a viajar a muchos países. Miedo me da. Con solo 10 euros, solo ella es capaz de conseguir ese milagro.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace dos semanas.
Llevo aquí dos días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Exige precios sin trucos. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Heaven, I'm in heaven.
Te voy a sorprender. Hola, Arancha, buenas tardes.
Buenas tardes. Así, así, de la cintura, así, cógeme así.
Estoy poseído por este señor, que es que era...
Bueno, no puedo oscurito, seguir hablando así, oscurito, sí, oscurito. ¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Louis Armstrong,
estoy... Estoy contenta hoy, ¿sí?, con el libro que traigo, me gusta mucho.
Estoy contenta,
mucho.
Contenta estoy. ¿Estoy contenta?
Contenta estoy.
Pues sí, sí, veo que es gordito.
Es gordito, como Louis, pero...
Tiene una parte negrita, como Louis también.
También. Y nada, es de una chica que se llama, bueno, se llamaba Dorothy Parker.
Que ya está recogida.
Hombre, es que estamos hablando de los años 20, 30. Pero en una época ya me habría gustado a mí vivirla, no sé, me daba mucha...
Arancha, aquí pone narrativa completa.
Completita. Son...
Nada.
Nada, una minucia te traigo.
Un entretenimiento, ¿no?
Nada, pero que son articulitos y cuentos cortos, porque esta mujer pues lo que hacía era escribir y, vamos, escribir, publicar en periódicos, en el New Yorker, sobre todo.
Muy breve todo, ¿no?
Sí, sí.
Como tu sección de breve, ¿no?
Sí, correcto.
Litera Música, Arancha Bravo hoy recomienda a Dorothy Parker. ¿Estamos dónde? ¿Dónde estamos? ¿Aquí ahora mismo?
Estamos en Nueva York.
¡Nueva York! ¡Es Nueva York!
Y nada, esto es como ambientarse así un poco, bailar.
No te muevas que se nota la voz cuando te mueves.
Bueno, vale, ya me callo. No, ya me
paro. Charleston.
El Charleston, sí. Este es Django Reinhardt.
Ajá.
Y nada, esto lo podían estar escuchando perfectamente los protagonistas, incluso la escritora, de los protagonistas de estos cuentos, porque está ambientada en esa época, evidentemente, que es la época que ella vivía.
¿Qué te hubiese gustado a ti estar en esa época,
Tanta ley seca, pero tanto alcohol que corría por ahí. Es que en todos los cuentos aparece.
Bueno. Y hablamos también de la Gran Depresión.
Sí, es verdad.
Que eso fue un palo como el que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Bueno, un poquito menos.
Pero ella, en estos cuentos, Dorothy Parker lo que hace es... retrata muy bien la sociedad de esa época, de los matrimonios, el papel de la mujer en casa con los niños, el marido trabajando, llevando el dinero a casa... también las típicas chicas que salían con muchos hombres, que las invitaban a todo, que bueno, corría
chicas
alcohol.
Chicas así de vida alegre entre tú y yo, ¿no?
Sí, pero también triste, ¿eh?
Sí.
Y todo esto lo retrata de una manera así como con mucho humor, mucha...
Agridulce.
Agridulce, mucha ironía, así un poco cáustico. Y mucho sarcasmo, así como riéndose un poco de las situaciones, pero también con un poco de tristeza en el fondo.
Si tuvieses que recomendarme, ya sabes que yo no tengo mucho tiempo para leer alguno de los cuentos, algo que...
Pues hay uno que de hecho se lo eligió, creo que fue Augusto Monterroso, para la antología del cuento triste, que se llama Una rubia imponente.
La estoy viendo a la rubia imponente.
Imponente era, la describe, vamos, de una manera... Bueno, no te lo voy a leer porque si no ya... Esta sección breve se hace muy larga.
Pero es que ahora es cuando hay que alargar. Ahora es... Lo pide la música esta.
Bueno, pues este es Cole Porter, Love for Sale, que viene muy bien, como que se vende amor, es lo que más o menos hace esta rubia imponente.
Amor en venta.
Sí. Y nada, la verdad es que esta muchacha al principio parece que lleva una vida así muy, muy normal, conoce a un hombre, se casan, tal, beben mucho otra vez el alcohol.
Alcohol, y menos mal que estaban en ley seca, ¿eh?
Sí, pero se las arreglan, yo no sé cómo lo hacían, por eso me habría gustado conocerlo.
Sí.
Pero el caso es que al final, no te estoy destripando nada.
No.
Él decide dejarla, pero ella pues va de hombre en hombre, que quieren hacerle un favor a la muchacha, como que la mantiene.
Es agraciada, ¿no? La muchacha...
Sí. Claro, es imponente.
Sí, todo imponente,
el título lo dice. Es que los títulos de los cuentos son muy interesantes. ¿Me dejas?
¿Alguno de los títulos de esos cuentos?
A ver, por ejemplo, uno que se llama Qué lástima.
Qué lástima.
Otro es Oh, qué encanto.
Oh, qué encanto.
Mañana tengo un día horrible.
Yo también. Mañana es viernes. Ay.
Te portaste perfectamente.
Mal.
En cambio, el de la derecha... Eso es también...
cambio, el de la derecha, ¿qué?
Nada, puntos suspensivos.
¿Y de qué va ese? ¿Te acuerdas?
Sí, está una chica en una cena y está pensando... Está intentando mantener una conversación con un hombre que tiene a su izquierda, que no le da mucho juego,
y en
pero
cambio
el de la derecha tampoco, pero tiene esperanza.
Ajá.
Y ahí sí que lo dejo. Y hay un cuento muy interesante que podía ser súper actual ahora, es una especie de monólogo de una chica que está esperando la típica llamada de teléfono chico.
¿Y eso ya pasaba en los 20, 30?
Sí, señor.
Madre mía, pobrecita mía.
Es que mujeres que me estáis escuchando.
Mujeres del mundo, uníos.
Leer este cuento que es tremendo. Tú sí. Seguro que has estado en el otro
sí, yo era
lugar.
Cuando llamaba y se ponía el padre de la chica y entonces colgaba. Yo pues, llamaba. Estamos. Mira, estoy llamando ahora, mira.
Bueno,
estoy
pues
llamando.
Me voy ya como tengo que cortar ya,
sí,
estoy viendo la
sí,
cara.
Sí, estás ya, estoy poniendo cara ya de adiós, adiós.
De adiós, adiós con el corazón. Y me despido con una de mis canciones favoritas.
¿Y a quién se la quieres
mundial.
Dedicar? ¿Alguien quieres dedicársela? Te dejo,
no.
¿Eh?
No, me la reservo para mí, soy egoísta.
Qué egoísta, solo para ella.
Sí, escuchamos a La Voz. Frank Sinatra.
Ay, Frank Sinatra.
Yes, your love. Sí, que me he ido un poco al futuro desde los años 20, pero...
Has ido a los 50.
50, sí. Por ahí. Pero es que es la versión que hay que escuchar esta canción.
Suena bien, además.
The Way You Look Tonight.
The Look Tonight.
¿Cómo estás esta tarde? Ahí, ¿cómo estás?
Pero es que Afternoon queda peor, ¿no?
Sí.
Sí, Tonight
pues
mejor.
Quedamos esta noche.
¿Quedamos esta noche? ¡Qué sí. bien!
Ah, pero antes de irme te digo dos frases.
Venga, a ver.
De Dorothy Parker, que esta me encanta. A un hombre solo le pido tres cosas. Que sea guapo, implacable y estúpido.
¿Al mismo tiempo?
Sí.
¡Jolín!
Y en su epitafio, donde reposan sus cenizas, pone: perdonen poner polvo.
Muy cuidadosa, perdonen por el polvo. Bueno, querida Dorothy Arancha Bravo
Parker, como las plumas.
Ahí estamos, hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
Ay, qué glamour nos ha dejado Arancha Bravo, ¿eh? Paloma, no te quejes.
No, la verdad, lo que ocurre es que no vengo vestida para la ocasión, con esta música de fondo.
¿Cómo que no vienes vestida? Si yo te veo, vamos, tu traje de noche, con tus tacones de casi 10 centímetros. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas hoy? Tan elegante.
Con qué buenos ojos me miras. Me voy. Necesitaba yo este glamour un poco para
sí, ¿no?
saludar a una invitada muy especial.
Bueno, pues nada, vamos a ponerle también música a tu invitada. Vamos a ponerle. Venga ahí. Estaba bien, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Lo digo yo,
esta
no sé.
Música también tiene mucho glamour, ¿no?
Glamour, sí.
Sí, por lo menos yo creo que puede valer para hablar de una revista que tiene mucho glamour.
¿Qué es?
Es la versión española.
¿De?
Vanity Fair.
Vanity Fair.
Sí, yes. La revista ha celebrado su quinto aniversario y la verdad, tal y como están las cosas en los medios de comunicación y en general...
Sí.
Esto sí que es motivo de celebración. Quiero decir... Que aplaudimos que una revista no cierre, sino que siga publicándose.
Ahí estamos, celebramos que haya una y 100, si puede ser.
Una revista en cuya portada han aparecido personajes, vamos a decirlo, de todo pelaje y condición.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Javier Anastasio.
Uh-huh.
Prófugo de la justicia, acusado de haber participado en los asesinatos de los marqueses de Urquijo.
Esto hace muchos años, ¿eh? De los marqueses de Urquijo.
Sí, y también, por ejemplo, asesinos sanguinarios como Charles... Manson,
yes.
Un sujeto que cumple todavía cadena perpetua en una prisión californiana.
Ajá.
También Laureano Ubiña, este es el gallego,
el narco
gallego.
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que el tipo, ¿no?, protagonizó una de las operaciones policiales y judiciales más espectaculares de la historia de España. Seguro que muchos lo recuerdan.
Por supuesto.
Personajes en su día de máxima actualidad que la revista trajo a su portada para que contaran sus secretos no confesados. Lourdes Garzón es la directora de la revista y también la coordinadora de este libro que contiene esas 14 historias de lo más interesantes. Lourdes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un libro en el que contáis casi, no voy a decir lo más interesante, ¿no? Pero sí que son interesantes esos pasos previos a la publicación de los reportajes.
Sí, efectivamente, lo has descrito fenomenal. Es un libro en el que recogemos lo que consideramos que son las historias más relevantes, más interesantes de estos años. Algunos han sido portada, otros han sido reportajes de interior, y en el que además de las historias que habéis dicho, incluimos la portada que hicimos con los príncipes de Asturias, la portada que dedicamos a la princesa Corina Wittgenstein, reportajes que en su momento fueron muy laboriosos, llevaron mucho trabajo y mucha trastienda, y nos parecía que en muchas ocasiones esa trastienda era igual de interesante o más que la propia historia que publicábamos. Así que ahora hemos querido compartir con los lectores todos los entresijos y todo lo que había en la cocina de esos reportajes que tuvieron en su momento pues repercusión, que crearon polémica o que fueron comentados.
¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, os fijáis en un personaje público por las circunstancias que sean, ¿no? Que detectáis que, bueno, puede llegar a contar cosas interesantes. ¿Cómo arranca la maquinaria?
Pues mira, al final el proceso es muy simple. Tú lo has dicho, pensamos que hay personajes que tienen historias que contar para nuestros lectores interesantes, que eso al final es nuestra prioridad, que lo que contemos sea interesante para el lector, que sale, que hace el esfuerzo de levantarse de su sofá, salir de su casa, ir al kiosco, comprarnos y leernos. Y después, pues intentamos muchas historias, nos salen una de cada 30. Y básicamente es intentar y ser muy muy persistentes y muy pesados muchas veces.
Sí, lo que se llama comer la oreja ahí, ¿no?
Bueno, algunas de estas historias han tenido una trastienda de prácticamente años, ¿no? Por ejemplo, la historia de Charles Manson, se estableció una relación entre uno de nuestros periodistas que estuvo escribiéndose con él durante muchísimos meses, haciéndole llegar mensajes de la revista, y finalmente un día, sorpresivamente, alguien le llamó a su teléfono y le dijo: soy un amigo de Charles Manson, cuéntame por qué queréis hablar con él. Entonces, a partir de ahí fue un proceso un poco rocambolesco, porque este señor, bueno, no tiene permitidas las entrevistas con medios de comunicación. En esa cárcel no se pueden hacer entrevistas, ni se puede hablar con las personas que cumplen condena. Entonces, lo que hacía él era, en sus llamadas de teléfono permitidas, utilizar esos minutos que él podía usar para comunicarse con sus amigos y con sus familiares, llamar a uno de sus amigos, él desviaba la llamada a nuestra redacción, y así, minutos a minutos, pues fuimos consiguiendo lo que yo creo que ha sido una exclusiva mundial, ¿no?
Bueno, pues la entrevista más larga del tiempo debió de ser, ¿no?
Desde luego. Desde luego. Sí, creo que eran 20 minutos cada vez. Cada llamada a la que él estaba autorizado, que le permitían, eran 20 minutos que se fueron encadenando hasta conseguir montar una historia.
Lourdes, una de cada 30 historias sale a la luz.
Uf.
Esto, madre mía, es difícil de soportar económicamente, ¿no?
Bueno, en realidad no es un gasto económico, ¿no? Básicamente es trabajo. O sea, hay muchos personajes que nos interesan y a los que continuamos persiguiendo. Pues continuamos persiguiendo una entrevista con Alicia Koplovich, o continuamos persiguiendo una entrevista con el Rey, que nos encantaría. O sea, son personajes que habitualmente no están en los medios, eso nos interesa mucho. No están sobreexpuestos, nos parece que tienen una historia interesante que contar, y creemos que, bueno, hay que perseguirlos y hay que convencerles de que en un momento dado es quizá la oportunidad para contar su historia, ¿no?
¿Y el dinero abre puertas o no abre puertas para alguna de esas entrevistas?
¿Quieres decir si pagamos a los entrevistados?
Sí, lo he intentado ahí colar de una manera.
No, nunca jamás. Nunca se paga absolutamente nada en Vanity Fair a ningún entrevistado ni a nadie que aparezca en esta revista.
La verdad que contéis con periodistas que son un poco de todo, detectives, psicólogos, coach, porque vamos a ver, conseguir, ¿no?, algunas de esas entrevistas. Estamos hablando, por ejemplo, de los príncipes de Asturias,
sí,
¿no? Pues hombre, es de ese reportaje, ¿no? La verdad que es un trabajo duro.
Bueno, es que un periodista debería hacer todas esas cosas, ¿no? Al final, yo creo que se nos olvida que el trabajo de periodista, que es una profesión a mí me parece preciosa, consiste en ser capaz de contar a quienes te van a leer historias de personas que les interesan y que no conocen. Sí. Y en esa tarea está implícito llegar hasta ellos, conseguir que lo que cuentan, primero que cuenten, conseguir que lo que cuenten sea distinto a lo que han dicho otras veces, que tenga interés, que tenga relevancia, pues que sea una historia que aporta algo a quien te va a leer, ¿no?
Y luego también anécdotas, detalles muy humanos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de Los Príncipes, hay algunas referencias, ¿no?, de cómo Leticia presentaba al príncipe. Mi chico. He aquí mi chico.
Sí, el reportaje que hicimos con Los Príncipes, la verdad, fue un reportaje muy laborioso. Estuvimos muchas semanas muy cerca de ellos, ¿no? Nosotros decíamos en ese reportaje que Los Príncipes no conceden entrevistas y que si hubiéramos hablado con ellos no podríamos contarlo, ¿no? Y hasta ahí pudimos decir. Yo siempre creo que las personas que tienen una labor pública ganan con la cercanía, y lo que nos encantaría es poder hablar con ellos y poderlo contar, ¿no?, de una forma más abierta, ¿no? Creo que quien está representándonos y quien tiene una función pública, tiene un poco también la obligación de dejarse conocer, ¿no?, de dejar ver sus opiniones, de tener una actitud abierta con aquellos a los que al fin y al cabo representa, ¿no?
Habrá personajes públicos que me imagino que en momentos de reelección incluso os llamarán.
Sí.
Sí, ¿no?
Suelen ser momentos en los que no nos interesan, claro, porque... porque...
Ahí van a vender.
Claro, en Vanity Fair lo que intentamos es que el momento en el que los personajes aparecen o que contamos las historias y lo que cuentan y el punto de vista que se elige sea interesante para nuestro lector. No siempre coincide lo que es interesante para quien ofrece una entrevista con lo que creemos modestamente que es interesante para quien nos lee, ¿no? Y generalmente en momentos de sobreexposición y de campaña, a lo mejor intentamos girar el foco hacia otro lado.
Es interesante conseguir que hablen, pero ya encima que te abran las puertas de tu casa.
Esto ya es...
Como es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, tiene mérito.
Sí, hombre, la verdad que hemos tenido la suerte, por eso también queríamos publicar este libro y compartirlo, de estar muy cerca de personajes muy interesantes en momentos muy particulares, ¿no? Eugenia Martínez de Brujo, por ejemplo, o por ejemplo pasamos mucho tiempo también con Mario Conde en el momento en el que él acababa de salir de la cárcel, aún iba a la prisión a dormir, cumplía tercer grado. Acababa de fallecer su mujer, era un momento en el que él hacía años que estaba retirado de la vida pública y nuestra revista fue la primera en publicar una historia en profundidad con él. Me parecía un momento muy muy interesante también para nuestros lectores, ¿no? Hemos sido también los primeros, por ejemplo, en entrar en la casa de Ricky Martin, que nos presentara a sus niños y nos explicara por qué decidió recurrir a una madre de alquiler para tener familia. O sea, tenemos la verdad, si de algo nos enorgullecemos es de haber tenido la suerte de que personajes muy conocidos nos dejaran ver otro lado, ¿no? Un lado, muy muy en la sombra hasta ese momento, ¿no? Y que nos acerca a ellos y los convierte en alguien distinto, ¿no? Para los lectores.
Lourdes, antes de que la revista esté en el kiosco, ¿tenéis la costumbre de facilitar una copia del reportaje a la persona interesada para que sepa qué es lo que va a salir o no?
Tenemos la costumbre de no hacerlo.
Muy bien, muy bien.
Es que si no, no les gusta.
Claro.
Nunca les gusta.
No, pero aparte yo creo que, nosotros entrevistamos a gente muy inteligente en general, que estamos seguros que, que cuando hace una declaración, es porque piensa lo que está diciendo y porque quiere decir lo que está diciendo en ese momento. Es verdad que ha habido veces en los que se nos ha pedido nunca el reportaje completo, pero sí comprobar sus entrecomillados, y lo hemos hecho en momentos, por ejemplo, hicimos la primera entrevista con el juez Gómez Bermúdez después del 11M. Uh-huh. Era nuestro primer número, era un momento muy delicado para él, muy complicado. Y ahí, por ejemplo, si él revisó sus entrecomillados para asegurarnos de que nosotros no habíamos cometido ningún error de transcripción o de interpretación que pudiera causar un problema, ¿no? Tengo que decir que fue impecable y no tocó ni una coma. En momentos o en personas en los que consideramos lo que os decía, ¿no?, que un error por nuestra parte puede ser complicado si les permitimos revisar en algunos casos muy puntuales los entrecomillados. Pensamos, quiero decirte, esto es pues si hemos puesto burro con V. No vale lo de yo te dije tal cosa y ahora he cambiado de opinión y te digo la contraria, ¿no? Creo que esa es una malísima costumbre de los medios de comunicación, además, de algunos medios de comunicación, que no beneficia a nadie, desde luego no beneficia al lector, ¿no?
Desde luego. Y en algún momento dado ha habido presiones, ¿no?, para, por favor, eso no lo saques, no.
Sí, claro, sí. Pero creo que es bueno, ¿no?, que haya una cierta... O sea, quiero decir que cuando hay una cierta tensión... O sea, nadie ha podido decir que habíamos publicado una mentira, ni algo que no fuera, que no estuviera ajustado, ¿no?, a la entrevista que habíamos hecho, a la realidad. Pero creo que cuando recibes presiones, cuando alguien te intenta convencer de que no publiques algo a pesar de que es cierto, te pide que lo reconsideres, que recapacites, que te des cuenta de que tu responsabilidad está por encima de tal, es que estás haciendo bien tu trabajo, porque al fin y al cabo tu trabajo es contar cosas que no se conocen. Siempre va a haber alguien que se moleste en el camino, generalmente alguien con poder que no quiere que eso sea público. Y si no tuvieras ninguna tensión, nunca estaríamos haciendo algo sin interés.
Lourdes, ¿y en estos 5 años alguna historia ha tenido que ser levantada de la revista?
¿Levantada de la revista? No.
No.
No. Sí se nos ha pedido que lo hiciéramos, pero no lo hemos hecho. No.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que he oído, ¿eh? Lo de molestar. Si no molestamos un poquito, es que somos demasiado dóciles.
Claro, hombre, alguien le tiene... Si publicas algo que es relevante, alguien generalmente... Bueno, es posible y probable que alguien se sienta molesto.
Ya no. Bueno, esta noche terminó el capítulo de Corina.
Pues te digo que es de mis favoritos.
Sí, ¿verdad? A mí también, además.
¿Pero ella o el capítulo?
Concretamente el capítulo.
Bueno, y hay fotos, también hay fotos en el libro, la verdad, que la foto precisamente de Corina es fantástica.
Para quien no lo sepa, es la amiga especial del rey.
Sí, la amiga especial del rey que salió, bueno, a la que conocimos después del accidente en Botsuana. Pues mira, te diré que fue complicadísimo conseguir ese material gráfico porque en el momento en el que nosotros publicamos esa historia, que era un momento en el que nadie había hablado sobre ella, no la conocíamos, era alguien, bueno, pues eso, muy desconocido para el lector español. Todo el material gráfico que había sobre ella en Europa había sido retirado de las agencias.
Curioso.
Ella había enviado a través de sus abogados un fax bastante amenazador, por ejemplo, a todos los medios ingleses, amenazando con acciones legales si se la relacionaba de alguna manera con el rey don Juan Carlos. Y fue una historia muy complicada de elaborar. Fue muy complicado encontrar ese material gráfico. Nunca hemos contado, como ni siquiera aquí, cómo llegó a nuestras manos, porque ya os digo que no existían fotos en las
secreto
agencias.
Secreto profesional.
Sí, sí. Y bueno, fue un tema muy complicado de elaborar y yo creo que en su momento arriesgado de publicar. Y yo estoy contenta porque creo que dimos una información sobre ella, no solo a nivel personal, sino también sobre sus negocios, sobre su relación con España, sobre su relación con con negocios internacionales en los que estaban implicados empresarios españoles o incluso la Casa Real, pues que era muy relevante en ese momento, ¿no?
Pues Lourdes, yo creo que Paloma y yo te vamos a engañar, te vamos a llevar a un sitio para que te tomes unas cervezas y con locotillas que somos nos lo vas a contar todo.
Cuando queráis.
Lourdes, muchísima suerte, fantástico el trabajo, este libro y por supuesto que...
Larga vida.
A la revista.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, adiós. Bueno, que somos así, ¿verdad, Paloma? Sí, cuando nos dicen, esto es secreto, no se puede contar. Unas cervecitas y verás cómo hablas.
Ya te digo. O no, vete a saber, depende de lo adiestrado que estés.
Muy interesante saber, como dicen los americanos, el making of de algunas portadas de esta revista, la versión en español de Vanity Fair.
Sí, efectivamente. Es más interesante cómo se desarrolla esa historia que la historia en sí, muchas veces.
Pues así es. Mañana más.
Adiós.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Los precios excesivamente bajos pueden no garantizar la calidad mínima del tratamiento. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEP, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Temblando estoy de miedo, Pablo Otero, muy buenas.
Buenas tardes, ¿por qué?
¿No me habrás cambiado Velilla de San Antonio?
No, Velilla.
Vale,
Velilla.
Vale.
Bueno, vamos a contarlo, tú y yo nos ponemos de acuerdo por la mañana sobre lo que vamos a hablar.
Sí, luego llegas algunos días, me das el cambiazo.
Esto ha ocurrido un día.
Vale, bueno, bien.
Pasó con Valdileche.
Ah, bueno, pero estoy yo ya siempre temeroso. Yo me lo apunto, Velilla, San Antonio. Vale,
Velilla.
Perfecto.
Mira, además, Velilla, ¿por qué? Pues por dos razones. Una, porque estamos en la comarca de Henares, estamos muy cerca de Alcalá, que ayer estábamos en Valverde de Alcalá, y por seguir un poco pues por la zona, pues mira, nos viene por lo alfabético y también porque nos apetecía. Es un pueblo que además tiene un encanto muy especial, Velilla de San Antonio, muy cerquita además, 32 kilómetros desde la Puerta del Sol.
Está cerca, no muy bien comunicada.
Bueno, pero tiene una comarca bastante decente.
Sí, pero vamos, no está muy bien comunicada, yo ya lo digo, porque he ido varias veces.
Pues a lo mejor parte del encanto que tienen como muchos sitios Velilla es, bueno, que hay que decidir ir.
Sí, sí.
Y hay que adentrarse por esa carretera.
Claro.
Pero vamos, tampoco estamos hablando...
No.
Vale.
Estoy diciendo que no es Coslada.
No hay que llevar
las
cadenas, ni hay que...
No es San Fernando, no. En fin, de esa zona, pues hay localidades que están mejor comunicadas, nada más.
Hombre, te una cosa. ¿Algo tendrá Velilla cuando ya hace 300.000 años cuentan?
¿Qué dices?
300.000 años, sí. Hay restos...
300.000 años.
...del periodo geológico correspondiente, que ya no me acuerdo del nombre y eso que lo había estudiado.
Sí.
Allí ya pastaban animales que eran cazados por el hombre y peces que eran pescados por el hombre en esa etapa de
recolección. Bueno, el antecesor del hombre.
El hombre, vamos a ver, y la mujer, porque también, por ponerlo un poco y que luego no nos digan que solo nos dedicamos a uno de los dos sexos. Bueno, pues sí. La cosa es que Velilla empezó mucho más cerca de lo que está hoy del Jarama y poco a poco se fue yendo tierra dentro. La gente, bueno, pues en esa revolución neolítica, en esa revolución de la agricultura, pues fue buscando tierras de labor y se fue alejando de los cauces. También por otra razón que también apuntábamos ayer y que hemos señalado en algunos otros municipios, y es que los cauces de agua, pues en algún momento, pues son insalubres.
Sí.
La gente, pues no los trata bien. No había depuradoras, ni estaciones de transferencia y estas cosas. Y al final, pues, eran la cloaca.
Dicho mal y pronto, cloaca.
Y de ahí a las epidemias, pues, un paso.
Sí.
Bueno, pues, constancia de velilleros.
¿Sí?
Siglo I.
¿En el siglo I ya había velilleros?
Sí, ya había velilleros por este mundo y estaban en la zona, sí. Y esto lo ha estudiado
¿Dominación
la doctora.
Romana, entonces? ¿O?
Totalmente, romano. Decía la doctora Zarzalejos Prieto, que ha publicado una obra que hemos consultado, El yacimiento romano de Velilla de San Antonio, lo que se llama La tierra sigilata.
Ajá.
Y bueno, yo hablaba de los velilleros, pero también se les puede llamar los tostaos.
Los tostaos.
Sí, velilleros o tostaos.
Sí, señor.
Es el gentilicio. Y además, en algunos sitios de la Comunidad de Madrid incluso cuando estudias la relación de gentilicios, pone despectivo. Bueno, pues no.
No.
El de los tostados es tremendamente histórico y además hace referencia a algo que ocurrió en Melilla tiempos. Estamos hablando de hace 500 años, cuando en las revueltas comuneras, pues los comuneros, la gente de Padilla, Bravo, sí, Maldonado, sí, pues se adentran en esta parte de Castilla y deciden zurrar a los que eran partidarios de Carlos I de España y V de Alemania.
Bueno.
Y bueno, ¿cómo lo hacen? Pues que es que queman, arrasan todo, ahí, queman las tierras, arrasando las haciendas. Y claro, los de Melilla, quemaos poco, más que quemaos, tostaos, ¿no?
Sí, sí, porque intentaron apagar los fuegos.
Sí, y algunos acabaron pues...
quemados.
Quemados, claro. Efectivamente.
Y entonces de ahí viene el apelativo de tostaos.
Los tostaos. Sobre el nombre de Melilla hay que volver a los tiempos de la dominación musulmana, como en otras partes, porque las fortificaciones de vigilancia nos llevan al término de Melilla, de la vigilia, de la vigilia, de velar, de vigilar.
De vigilia.
Entonces,
de
sí, lo que pasa que aquí, aunque la fortificación era musulmana, el término es latino, vigilia vigilae.
Ya.
Como rosa rosae.
Sí.
Y de esa vigilia o de ese velar
viene Melilla.
Viene Melilla.
¿Y San Antonio?
Ah, San Antonio. Pues algunos piensan, ¿San Antonio también tiene que ver algo con la Edad Media? Pues no.
No.
San Antonio empieza a ser patrón o patronímico, o si quieres también apellido del pueblo, a partir del siglo XVIII.
¿Tan tarde?
Tan tarde.
Vaya.
O sea, que Melilla era Melilla.
Sí, sí. Hasta el siglo XVIII.
Efectivamente.
San Antonio. ¿Y este San Antonio cuál es? ¿El de los animalitos o cuál es?
Pues no está claro. Si es el de Padua o... Realmente...
Bueno, un no San Antonio que encontraron.
Bueno, pues te decía que los pobladores principales lo que hicieron es moverse hacia el interior buscando tierras de labor, y es que Melilla pues es una de las grandes parcelas agropecuarias de la Comunidad de Madrid, grandes extensiones de cereal, y también lo que un tiempo esta parte ha ido allí acumulándose son polígonos industriales.
Sí.
Tiene tres grandes polígonos industriales.
Sí, señor.
Que, bueno, pues le dan en estos tiempos de estrecheces y escasez pues cierta alegría económica, porque claro, no solo del sector primario vive el hombre, todo hay que decirlo.
Está claro.
Aunque nos comemos el pan gratamente.
Sí. Bueno, hay esos polígonos industriales que en algún caso, pues bueno, pues también están pasando las de Caín, ¿eh?
Sí. Es un pueblo para niños.
¿Cómo que para niños?
Sí, desde el año 2004 Melilla de San Antonio es ciudad amiga de la infancia.
Ah, bueno, sí.
Y no lo digo yo.
No.
Lo dice el UNICEF, que es la que reconoció al municipio con esta distinción. Y si antes hablábamos de San Antonio,
¿sí?,
tenemos que hablar del Santísimo Cristo de la Paciencia. Que es
¿Qué dices?
Que es el patrón.
Está allí.
Las fiestas tradicionales son las de el Santísimo Cristo de la Paciencia. Y a mí me encanta este Cristo. Leyendo sobre Melilla de San Antonio, leer que tienen un Cristo que... Pues bueno, es más que el Santo Job, claro, es el Cristo.
Santísimo Cristo de la Paciencia.
Me ha parecido curioso y además muy simpático.
Necesitamos una estampita de este Santísimo.
Eso está hecho. En dos minutos vamos a poner la imagen del Santísimo Cristo de la Paciencia en Twitter
sí,
y también en Facebook.
Hombre, pues yo lo necesito porque es que la paciencia es lo que creo que me va a llevar al Nirvana.
Sí.
Sí.
Bueno. Mira, paciencia también para recorrer y también para solazarse con este trocito del Parque Regional del Sureste. Yo no sé, tú ves diciéndome porque yo me voy a poner a hablar sobre el Parque Regional del Sureste.
No te pongas, déjalo, porque yo creo mañana ya seguimos,
bueno,
con el recorrido.
Melilla de San Antonio, Parque Regional del Sureste.
Mañana.
Cristo de la Paciencia.
Mañana. Y mañana algún plan también, ¿no?, para recorrer. ¿Ese mismo nos puede servir para mañana?
Perfectamente.
Ah, pues nada, nos vamos a la bolsa, que hoy es jueves. Acuérdate. Anda. Que era el día.
Venga, dale.
Que era el día. Pablo López.
Y ha sido el día.
Sí.
De locos.
Bueno, tampoco para tanto.
De locos porque todavía, bueno, tenemos más y tenemos de todo aquí hoy.
Bueno, a ver, vamos por partes. Al final, ¿hubo bajada?
Hubo bajada.
Bien.
Al 0,25. Mínimo histórico de toda la historia del Banco Central Europeo. Jamás en Europa habíamos tenido los tipos de interés tan bajos. El mercado había estado esperando esta decisión durante toda la mañana con un poquito de indecisión, estaba un poquito en negativo, sí, recortaba, sí, caía un poquito más, pero bueno. Y en el momento que se ha confirmado la bajada al 0,25...
¡Cohetes!
2:45 de la tarde.
¡Bum!
Si solo fueran cohetes, fuegos artificiales, champán, confeti, lo que hiciera falta. Con decirte que el IBEX 35...
No, confeti 35, no mucho, ¿eh? Que luego es muy caro el confeti.
Con decirte que el IBEX 35 ha llegado a tocar 10.025 puntos...
¿Qué dices?
¿Qué pasó tú?
Así, así, del tirón. Prácticamente una subida del 2%.
Pero oye, que...
Veníamos cayendo por la mañana...
El agua del grifo ahí que sale. Ahora
ha salido durante un momento oro, pero luego el problema es que a las 2:30 de la tarde se han puesto a escuchar a Mario Draghi.
Mala idea.
Y es cuando, bueno, pues Mario Draghi ha justificado la decisión de bajar el precio del dinero, de bajar los tipos, básicamente en dos motivos. Por un lado, la inflación, que bueno, pues está bastante baja en la zona euro. De hecho, en septiembre, en octubre, creo que es el último dato que se ha conocido, registraba una caída del 0,7%. Claro, eso te da muchísimo margen si tenemos en cuenta que el Banco Central Europeo siempre dice, y esto lo dice ya desde época de Mario Draghi, que ellos quieren los tipos de interés en un nivel cercano pero inferior al 2%. Pues están en el 0,7, la inflación, pues eso te quiere decir que te da todavía mucho margen para ello.
Bien.
Y además, bueno, pues evidentemente darle un empujón a la recuperación económica de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que cuando ha empezado Draghi a desgranar cómo puede evolucionar la inflación, apareció un fantasma que tú ya has mencionado en este programa más de una vez.
Deflación.
Efectivamente. Y eso, pues, les ha hecho...
¿Y por qué era tanto yuyu, la deflación?
Pues porque la deflación, el problema es que entraríamos en un círculo vicioso, porque al no haber demanda, una empresa que hace bajar los precios para intentar vender más. ¿Qué ocurre? Que como baja precios, su margen se reduce. ¿Qué es lo primero que hace una empresa para mantener su margen de beneficio? Recortar costes. Esto traducido al lenguaje llano quiere decir despedir.
Sí.
Como despide, el paro sube y la gente cada vez tiene más desconfianza para consumir.
Y compra menos. Siguen bajando los precios.
Efectivamente.
Siguen despidiendo gente y al final se acaba sin producir.
Ese es el círculo vicioso de la deflación.
¡Qué listo soy!
Pero si la solución es despedir a Draghi.
Oye, ¿y por qué entonces no se hace al revés?
Bueno,
se mantienen los sueldos, se mantienen esto luego los precios. ¿No?
Esto luego son teorías económicas.
Ya,
es decir, ¿qué puede hacer más daño? ¿Una inflación elevada o una deflación? Evidentemente, hombre, el objetivo de esto...
¿Quién quiere más, a tu padre o a tu madre? Es lo mismo.
El objetivo de esto es intentar...
El equilibrio.
Efectivamente.
Como Ancelotti, el equilibrio.
Un equilibrio que el Banco Central Europeo lo pone en esa frase que ya he dicho, ¿no? Ese tipo de interés, inflación. Por debajo del 2%, pero cercano al 2%.
Querido Pablo, tenemos que ir rápido.
El IBEX al final, pues mira, el IBEX ha caído un 0,98.
Sí.
9.740, es que les ha asustado mucho
pero
la deflación.
Pero por favor, pero ¿estos qué son, hombre?
Unos rajados.
Unos rajados son, hombre. Y les dan la noticia buena
Ha durado, la noticia buena ha durado media hora. Bueno, un poquito más, una hora, vamos a ser...
¿Por qué ha tratado de hablar de aquí?
Bueno.
Luego hemos tenido a Twitter.
Sí.
Ha tardado en marcar precio, pero lo ha marcado a lo grande. Ahora mismo está ganando un 74%, casi un 75% que acaba de marcar un precio.
Pero no lo digas en más de 140 caracteres, que si no, no cabe en Twitter.
No, y más que nada que viene Maite Mecha.
Sí, no, y que hay antes publicidad, no te creas.
Oh,
es que hoy estamos
publicidad.
Hoy rompemos la banca.
Pues me dejo
mañana...
una lista que no te quiero contar. ¿Cómo es de larga?
Mañana prometo resarcirte.
Mañana no, que no hay nada, hombre.
Bueno, pues
esperamos
por eso.
Esperamos otro jueves.
Un abrazo.
Otro.
Hasta luego.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Solo el dentista puede diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Aquí no hay playa.
10 euros, 10 minutos.
Y vamos a dar una vuelta alrededor del mundo de propuesta en propuesta.
Ya.
Tú relájate, sí, déjate llevar. Fíjate, vamos a iniciar nuestro viaje en la embajada brasileña. Aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, a esta mujer que suena, que es María de Madeiros, que esta mañana ha estado en Madrid presentando su película, Los ojos de Bakuri. Es uno de los 7 largometrajes que podremos ver desde hoy y durante las próximas 2 semanas en el Festival Novo Cine. A través de 7 proyecciones pretende acercarnos la producción de este país emergente a, bueno, pues a nuestro país. La muestra incluye, por ejemplo, A Son Ahorredor, Son Sonidos del Barrio, presentada, por cierto, al Oscar por Brasil y elegida por la crítica de New York Times como una de las 10 mejores películas del mundo realizadas el año pasado. La podremos ver en Madrid y suena así.
¿Y ese es el mundo?
No, para mí, pues.
Usted habla, señor.
¿Y eso es está ser con seguridad?
Novo Cine, según la directora artística de este festival, Carla Guimares, son 7 miradas sobre un mismo país, Brasil, a través de distintos temas como es la música popular, los indígenas, la familia. El festival, como estamos contando, arranca hoy, dura hasta el martes de la próxima semana, no de la siguiente, y se va a inaugurar esta tarde con la película Xisgu. La inauguración es en la Sala Berlanga, por lo tanto, apunta 0 euros en nuestro presupuesto, porque la entrada es gratuita y la muestra se podrá ver también en los cines Palafox. Las fichas y los trailers de las películas en la página novocine.es. Nuestra primera propuesta en Brasil. ¿Damos el salto?
Vamos.
Nos vamos hasta Japón. La compañía japonesa Daira Kurakan trae a Madrid, a los teatros del canal, un montaje para celebrar el 40 aniversario de la compañía. Un montaje que se llama Virus y que no es tan tranquilo y tan relajante como esta música que escuchamos. Es un montaje en el que nos explican las imágenes de la destrucción se alternan con la de la génesis de los seres vivos. Nacimientos y muertes acompañadas de música de un artista tecno que se llama Jeff Mills para crear un universo misterioso, bello, erótico y dramático. Y no lo digo yo, que lo dicen los japoneses. Va a estar en la Sala Roja de los Teatros del Canal no mucho tiempo. Va a estar hoy, mañana y pasado a las 8 de la tarde con la colaboración de la Fundación Japón. Es uno de estos espectáculos que llegan a Madrid con motivo del año dual Japón-España por el aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y se enmarca también en esa convocatoria que arranca en Madrid y que se llama Madrid en Danza.
Esa ventana de la danza madrileña es muy importante para ese gran potencial de jóvenes artistas que tenemos en nuestra región y ello va a permitir que se exhiban 18 producciones de pequeño y mediano formato ante un centenar de directores de teatros, festivales, eventos y expertos internacionales invitados para acudir a este festival y así promocionar y difundir a nuestros artistas y compañías más noveles.
Y desde México nos llega directamente al Teatro San Pol el nuevo show del mentalista Jorge Astiaro. ¿Te acuerdas de él?
¡Hombre!
Bueno, pues esta vez llega con un espectáculo que se llama Hipnonautas. El público puede elegir aquellas emociones que le gustaría experimentar. Por ejemplo, viajar a la luna o ser una estrella del rock and roll. Este mexicano presenta un sorprendente concepto de sugestión mental. En su último espectáculo, que nos lo contaba aquí en el Alfín, en Alucina, hizo una encuesta entre el público y ahora se propone cumplir nuestros sueños. Por ejemplo, volar, convertirse en una persona famosa, viajar al espacio, tener superpoderes.
Este.
¿Quieres este?
Sí, superpoderes.
O, por ejemplo, protagonizar una aventura de cine. Algunos no lo confiesan, pero entre esas fantasías, volver a ser un niño y volver a estar en casita con mamá.
Mamá, por favor, ven a vivir con nosotros. ¿Qué va a pasar con la hipoteca? ¿Pero qué tiene que ver con todo esto la hipoteca?
¿Cómo que qué tiene que ver? Si no la pagas, te echan de la casa y yo dónde voy a ir a parar.
Mamá, la hipoteca, de eso va Conversaciones con Mamá, que llega hoy al Bellas Artes de la mano de Juan Echanove y María Galeana. Inspirado en la película argentina, hoy es el estreno en Madrid, después de 60 funciones va a levantar el telón en la capital. Y nos decía Echanove, aunque está rodeado de amigos, aquí llegar a Madrid es una responsabilidad.
Venir a Madrid y levantar el telón siempre tiene que tener. Es que si no lo tuviera realmente sería casi, yo te diría, que aburrido. Hay mariposas en el estómago cuando se levanta el telón en Madrid, pero la verdad es que uno sabe que la platea está llena de compañeros y de amigos y de gente. Oye, yo no creo que nadie vaya al teatro a que no le guste algo. Yo creo que la gente viene al teatro a que le gusten las cosas, ¿no? Y eso es una cosa que te repites cuando estás ahí detrás y quedan, nada, segundos para entrar en escena, ¿no? Y cuando ya tienes que entrar en escena, lo que tienes que hacer es concentrarte en tu trabajo y dar lo mejor de ti mismo. Eso es lo que hay que hacer.
Cuando hablemos del argumento de Conversaciones con Mamá, dicen que es una comedia. Yo no sé si es una comedia, un drama, porque sé que en el patio de butacas al final caen muchas lágrimas.
Pero bueno, yo lo que creo es que es una comedia conmovedora, es una comedia romántica. Y como en toda comedia romántica, también hay sus lagrimillas y también hay su capacidad de conmover, ¿no? Yo creo que es conmovedora. Si yo tuviera que definir cómo es la comedia romántica, Conversaciones con Mamá y esta relación entre esta madre y este hijo, es conmovedora.
He venido por la casa.
¿Qué casa?
Hablábamos con Juan Echanove, ese hombre cincuentón que vuelve a casa de su madre para proponerle eso, que se vaya a vivir con ellos y que venda la pequeña casita de mamá. Y también hablábamos con esa madre resignada, que es María Galeana. Resignada lo digo yo por decir algo, porque no va a dejar su casa tan fácilmente ni se va a dejar convencer por su hijo, aunque se lo pida de rodillas.
Esta madre tiene otro planteamiento, puesto que es un hijo que seguramente ha sido un alto ejecutivo y que se ha montado en un sistema de vida absolutamente con los pies de barro.
Pone al hijo en su sitio, ¿no? Le abre los ojos ante la
realidad. Bueno, claro. Esta mujer, hay una de las cosas clave de la función que dice: hijo, lo que para ti es grave, para mí es una gilipollez. Ir a Canarias de vacaciones, intentar hacer un crucero maravilloso todos los años con tu familia, comprarte todos los años un coche nuevo, tener una casa enorme por la que pagas una hipoteca a la que no puedes hacer frente, tener a los hijos en el colegio más caro. No tenemos nada que hablar, es decir, no tenemos nada que hablar, sino trata de aclarar tu vida por otros derroteros.
Nos lo contaba María Galeana con un trancazo, con un catarro espectacular. Ahí estaba comiendo un caramelo de menta.
Caramelito.
Porque en la entrevista le entró un ataque de tos de esta que no puedes parar.
Pobrecita.
Pero decía que iba a estar en silencio, bebiendo mucha agua hasta el día del estreno oficial, que es esta noche en el Bellas Artes. Tenemos tiempo de ver estas Conversaciones con Mamá, porque va a estar hasta el 19 de enero del próximo año. Esto ya suena raro decir, ¿no? Lo de 2014.
Bueno, pero no queda tanto.
Volveremos al Bellas Artes para hablar con ellos con más tiempo. Y después de esta vueltecita, porque hemos pasado por México, hemos pasado por Brasil, por Japón, pues nos vamos a quedar en Madrid. Y esta tarde nos quedamos en la Sala Siluro. Se presenta el tercer disco de una trilogía dedicada a Cecilia, esta que escuchamos. Primero se publicó sus directos radiofónicos, un CD que se publicó el año pasado, que recogía cuatro temas inéditos. Bueno, pues esta noche se presenta un recopilatorio muy especial llamado Diálogos, con las adaptaciones de la cantante de los poemas de Valle Inclán. También incluyen algunos temas que dejó en forma de maquetas. La joya de este disco es esto que escuchamos, es una grabación histórica, es una grabación de su famoso Ramito de Violetas en forma de maquetas que grabó en el salón de su casa, que sonaba más o menos sí, así.
Sería un hombre más bien de pelo cano.
Bueno, eso ya sabemos. Lo del pelo cano, digo, que va con la edad.
Bueno, ya sabes de qué va esta historia, ¿no?
Sí, sí, sí. Cada 9 de noviembre.
¿Quién no querría poner una aventura en su vida?
Ya queda menos para el 9, ¿eh? Es pasado mañana.
Esta noche en la Sala Siluro, que está en la calle Cervantes, lo he tenido que mirar, en la calle Cervantes número 3. Está muy cerquita de la zona del Prado. En la calle del Prado es una paralela para aquellos nostálgicos de Cecilia, esta noche presente.
Muy bien. Pues nada, que lo dejamos aquí. Mañana más.
Mañana más a las 4 puntuales.
Hasta mañana.